de baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de baile. W Radio.
Bueno, cuentavientes, agárrense con esta estadística que les voy a dar. Sobre todo los que están por casarse, los que están recién casados o los que ya llevan su rato y han tenido, pues, asuntos en esta división. Oigan este estudio, por favor. La Universidad de Michigan tomó una muestra de 373 parejas de recién casados, ¿ok? Y después de 20, 25 años de casados, se dieron cuenta que las probabilidades de divorcio de los hombres que tenían una buena relación con su familia política, o sea, con la familia de la esposa, bajaba la posibilidad de divorciarse en un 20%, ¿ok? Lo que quiere decir es que si te llevas bien con tus suegros y con tus cuñados y todo fluye, baja tu posibilidad de que te divorcies como hombre en un 20%. Sin embargo, y aquí es donde está impresionante, las mujeres que tienen una relación cercana con la familia de su pareja, de su marido, de su esposa, veían aumentar la posibilidad de una ruptura en un 20%. ¿Qué tal eso? Por eso está con nosotros Lucy Romero, experta en pareja, entre otras eventualidades, terapeuta familiar, psicóloga clínica desde hace 30 años, para hablar de 10 pasos para sobrevivir a tu familia política y no porque el estudio.
Bueno, nada más para que veas la importancia que tiene que tomemos en cuenta la familia de nuestra pareja.
Como decía mi mamá, uno se casa hasta con el perro de esa familia, ¿eh?
Por supuesto, pero quiero decirte que durante muchísimos años la fantasía era totalmente la contraria. A ver, yo me caso contigo, no con tu familia. Y era hasta una frasecita acuñada, ¿ves? Así como que, a mí no me vengas a traer este rollito de que la tía, la prima, el perico. No, yo me estoy casando contigo. Y no nos estamos dando cuenta que vamos a transgredir una ley, Marta. Eso no es una cuestión que pasa por tu voluntad. Entonces, qué importante es que todos tus cuentavientes tengan como una claridad lo importante que es poder abrazar e integrar ni más ni menos que a la familia política.
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Porque
totalmente.
Muchas veces yo no dudo que si dentro de tu familia, Marta, ¿cuántas veces no dentro de nuestra familia tenemos personas que nos caen no gordas, gordísimas? La tía que no soportas porque es una quejosa de todo el día, el tío que siempre llega y que acaba empinándose hasta el vinagre de la despensa, ¿me claro. entiendes? Y te cae gordo el tío y te cae gorda la tía. Entonces dices, si ya me cae gorda parte de mi familia, maldita la gracia, que tenga que cargar con la familia de mi pareja.
Bueno, ya
¿no?
saben que no somos buenos para las estadísticas en México, pero hay un estudio que hicieron en Inglaterra y sale que una de cada 10 parejas que se divorcia tiene que ver por la intromisión de la familia política.
Pero fíjate
ya
qué
alto. Vi que están en Twitter a todo lo que dan quejándose de sus pesares.
Pero, Marta, además es altísimo. Una de cada 10 parejas que se divorcian, el causal es la intromisión de la familia o quejarse de la familia o no aceptar a la familia. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que, desde la educación de nuestros hijos, tenemos que tomar con total conciencia, Marta, tomar pareja es tomar familia, tomar Esa. Pareja es tomar karma, tomar sí. pareja es tomar linaje, hija. Claro. Te guste o no te guste.
Te guste o no te guste. ¿Sí? Okay, empecemos por el primer punto.
Te guste o no te guste. Bueno, tomar pareja es tomar sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu familia, tu pareja, viene enclavado en un sistema. Y muchas veces me dicen, ay, no, Lucy, ¿qué crees? Yo me estoy casando con un extranjero y no tengo ni suegro, ni suegra, ni cuñados, ni cuñadas. ¡Toing! ¡Surprise, surprise! Eso no es cierto, mi amor. El Señor trae en sí su linaje. ¿Sí, Marta? Esto es importantísimo. El linaje no es algo que elijamos. Es algo que viene en nuestras células y que al momento, y en todos nuestros genes, y que al momento de entrar en la combinación de la relación, va a acabar saliendo. Entonces, tú estás teniendo una relación con esta chica maravillosa que te fuiste de vacaciones a Cancún, ¿verdad? Y que ella es canadiense o que ella es europea, y que entonces dices, este bomboncito, ¿qué tal que me parece que nos vamos relacionando y le empiezas a cortejar? Ella trae todo su linaje en sí mismo y vas a tener que enfrentarte a ese linaje tarde que temprano. Entonces, claro, es muy importante entender que tomar pareja es tomar sistema. Y ese sistema va a emerger, tengas o no tengas hijos con tu pareja, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la conducta y del comportamiento
se le sale su familia.
Obviamente
que
se le...
Yo creciendo, claro, ella.
Por supuesto que se le sale. Entonces, es muy importante que nosotros veamos y que platiquemos acerca de esto. Yo siempre les digo a las parejas que van antes de casarse, les digo, bueno, lo que es muy importante es que te visualices si la familia de tu pareja te gusta para que sea familia el componente genético de tus hijos de toda la vida y de toda la muerte, porque las vinculaciones genéticas y de linaje...
Es una buena pregunta, nunca, claro, te lo preguntas.
Nunca te lo preguntas.
O sea, ¿tú quieres que esa señora y ese señor sean los abuelos de tus hijos o no?
Pero además que sean los abuelos independientemente, sí, de que tú sigas o no sigas con el señor o con la señora.
Claro.
Si te divorcias, perdón, porque...
Peor aún.
Porque mira, lágrimas yo veo rodar en mi consultorio abundantemente cuando tienes a alguien que te dice, porque mi mamá se divorció, jamás me volvió a dejar entrar en contacto con la familia de mi papá.
Claro.
Monstruoso, monstruoso, terrible. ¿Cómo, claro, vas a escindir de un linaje porque te peleaste con el señor, porque el señor te caía gordo? A lo mejor tenías un pleito terrible con el padre de tus hijos o con la madre. Pero hay todo un linaje al que tienen derecho los hijos, Marta, y no, claro, se puede jugar con eso.
Claro, sí, totalmente.
Entonces, tomar pareja es tomar sistema. Segundo, conoce personalmente a la familia de tu pareja antes de dar el anillo o antes de mudarte a vivir juntos. Por favor. Definitivamente.
Sí, 100%.
¿Sí? O sea, eso nosotros... La verdad, nosotros somos latinos, nosotros no somos sajones. Es totalmente común que en Estados Unidos las familias políticas se conozcan 3 días antes de la boda.
Claro.
Eso lo vemos constantemente en las películas, y si vamos a Estados Unidos o tenemos amigos allá, lo sabemos, de que la chica era de Arkansas, pero va a Nueva York a estudiar, y el chico era de Wisconsin, y va a Nueva York, y ahí se conocen, ya hacen su romance, y de repente le hablan por teléfono y le dicen, hello mom, hello dad, I'm going to get married, you know.
Claro.
Y entonces, ah, te vas a casar, mi amor, bueno, pues qué bien. Y se conocen las familias políticas 3 días antes de la boda y se dicen, hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros no somos así.
Claro.
Nosotros sí tenemos vinculaciones sumamente cercanas. Y la familia política, si tú dices, bueno, no es necesario que mis papás conozcan a los que van a ser mis suegros desde 6 meses antes, a lo mejor los conocen en la petición de mano. Por eso es tan importante la petición de mano. La petición de mano es un ritual de presentación entre las familias políticas, ¿ya? Yeah, para, yeah, que se conozcan. Entonces, conoce, por favor, personalmente a tu suegro futuro, a tu suegra futura, si es posible a tus cuñados, porque eso te va a ayudar mucho a poder tanto limar fantasías, oigan, limar fantasías, ¿cuántas veces fantaseamos? Y a lo mejor pensamos que mis cuñadas van a ser unas cruelas débiles y unas monstruas, y no es cierto, son chavas buena onda, sí, que están defendiendo al hermano o que están defendiendo
o
a la hermana. O viceversa.
Juras que van a ser buenísima onda y no lo son.
Sí, y que son unas mendigas que ya te echaron el ojo y que te pusieron una carota de 8 kilómetros, ¿no?
Pero tú dirías, si no te llevas bien con tus suegros, si de veras no te caen bien, si no te gusta el sistema de esa familia, ¿tú dirías, cásate?
Yo diría... Tienes que hablarlo abiertamente con tu pareja y sobre todo tienes que saber cuál es la posición de tu pareja. Si la posición de tu pareja es...
Mi familia es lo primero.
Obvio, obvio, ya lo dijiste. ¿Ya me explico?
Claro.
Porque después tienes unos divorcios dolientes, espantosos, desgarradores, porque resulta
niños
que...
Niños sin abuelos.
Pero ¿cuál es el grito? Tíos, ¿cuál es el grito de él o de ella? Claro. Doctora, nunca me dio mi lugar.
Claro.
Mi pareja nunca... Y lo digo de ellos y de ellas,
¿le suena cuentavientes?
Sí. Neta.
Oye, en Moa de Mayo tenemos justamente eso.
Claro.
Que la culpa no es del suegro. El problema es, como dicen, sino de quien lo hizo compadre.
Claro.
Que no le puso límites.
Exactamente.
Y esa es tu pareja.
Entonces tú tienes...
Lean el artículo.
Tú tienes que saber dónde está parada tu pareja en relación a los probables conflictos o desavenencias que tú puedas tener con su familia. Porque lo que sí te puedo decir, como una ley de sistema psicológica que no es para discutirse, cuentaviente, agárrame la onda, es en serio. Si tú sueltas una manzana, se va a caer al suelo, ¿verdad? Bueno, pues así es la ley que te voy a decir ahorita. Si tú no puedes tener un buen índice de relación con la familia de tu pareja y tu pareja contigo, es lo que se llama, si no pueden abrazarse en sus... defectos y en sus cualidades, esa pareja va a acabarse rompiendo.
Claro.
¿Por qué? Porque la sangre es más pesada que el agua. Marta, la sangre es más pesada que el agua. Siempre.
Siempre.
¿Ya me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, tú tienes que tener un índice de aceptación de tu pareja. Tienes que tener un índice de aceptación.
Claro. Y aguantar vara. Ok.
Sí.
Punto número 3.
Punto número 3, abre bien tus ojos y no tengas temor en ver la similitud y las diferencias que hay entre ambas familias. ¿Qué queremos decir con esto? Tú vas a encontrar que hay cosas que dices, ¿de veras, en serio, estos lo hacen así? O sea, yo no entiendo absolutamente nada de cómo en esto se comporta la pareja. Por ejemplo, que la mamá o el papá tienen derecho a regir sobre a dónde va a vacacionar la pareja, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes a una cuñada o a un cuñado que siempre tienen que pasarle a los suegros la agenda de a dónde van a llevar de vacaciones a los niños y qué van a hacer. Tú dices, ¿qué? Pero por piedad de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor encuentras que en muchas otras cosas hay grandes similitudes entre la familia de tu pareja y tu familia. Pero claro, por favor, sé claro, escríbelo, siéntate y di, a ver, ¿en qué se parece mi familia a la familia de mi pareja y en qué somos diametralmente opuestos? Porque si tú no haces ese ejercicio, ¿qué crees? Te tengo noticias. Te lo vas a enfrentar en la vida ya. Como un hecho, en tus narices te va a bailar. Y entonces es cuando vas a decir, ¡ay, no! Es que qué horror, qué soponcio. Con esto yo no puedo, esto no lo aguanto. Oye, por favor.
Pues ya estás casada.
Ya estás casada, no, ya estás casado. Casada. Y estuvo sobre la mesa todo el tiempo. ¿De qué hablas, no?
Ese me encanta. Lo que es bueno para una familia política no necesariamente lo es para la otra.
Por supuesto, esta es una de las famosas leyes de Bert Hellinger. Y a mí me costó mucho trabajo entenderla y les prometo que después de 30 años de hacer terapia de pareja, la vengo comprobando como algo que nada más no puede evitarse. Hay asuntos que en una pareja son perfectamente normales y que en la otra familia son verdaderamente impensables.
O sea,
por ejemplo, una familia, te voy a poner el caso de una parejita que se van a vivir a casa de los suegros y el marido llega y me dice, Lucy, yo no puedo entender, todos los fines de semana, tanto mi esposa como sus hermanas se dedican a pasar aspiradora, a limpiar toda la casa, a sacar la basura, y mis cuñados, sentadotes en la tele, se van a pasear al perro, se van al gym y después regresan para que les tengan su desayuno. Dice, es que a mí se me vuela la tapa de los sesos. Pero para ellos eso es normal. Y cuando yo le digo a mi esposa, te prohíbo tácitamente que tú hagas esto, al contrario, tú te vas a venir al gimnasio conmigo, ella me dice, no, no puedo, estoy en casa de mi madre. Y estando en casa de mi madre y tú y yo estamos aquí refugiados porque estamos jugando para pagar nuestro departamento. Sí. Entonces, estoy sometida a las leyes de la casa de mi madre. Pero es que eso es en contra de la liberación de la mujer, en contra de bla, bla, bla. Sí, pero así es. O sea, esa es una ley, ya me entiendes, sistémica.
Claro.
Ya,
claro.
Lo que es bueno en una familia no necesariamente es bueno en la otra. Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Es un estilo de educación y es una forma de vinculación, Marta. Claro. Que tú lo que puedes es contemplarla. Y aquí viene lo más importante de todo, Marta. Tienes que saber si puedes vivir con dignidad bajo ese sistema.
Claro.
Si lo puedes entender, si lo puedes integrar y heredar.
Si lo puedes, sí, respetar.
Si lo puedes respetar. Porque igual y no lo puedes respetar.
Sí, sí, sí.
¿Ya
sí,
me
sí.
entiendes? Igual y dices, esto no es para mí.
Claro.
¿Sí?
Ok. Cinco.
Ahora, el cinco. Es muy importante poder hablar de una forma honesta y respetuosa de las costumbres y de la forma de ser de nuestra familia política.
Porque les digo una cosa, como dice el dicho, de los tuyos hablarás, pero no oirás.
Ah, por supuesto.
Tú puedes mentar madres de tu familia,
claro.
Pero que no te diga, ¿sabes qué? Si tienes la razón, tu mamá es una estúpida.
O tu hermano.
No se lo aguantas a nadie, ¿eh?
O tu hermano es un gorrón que claro. Viene y se mete y abre el refrigerador y saca
mis cervezas. Sin embargo, hay gente que sí. No le toques a su familia. O sea, que no digas ni, oye, qué mala onda tu hermana, que siempre le invitamos y que ahora sí que nunca corta una flor de su jardín porque arde Troya, ¿eh?
Por supuesto, de mi hermana no hablas,
sí,
quién te está, qué, cómo es posible, por qué
te atreves. ¿Y tu hermana qué? Por lo menos la mía no es alcohólica, o sea, no, unos horrores. Bueno.
Por supuesto, entonces tenemos que cuidar mucho la forma de referirnos a la familia de nuestra pareja. Y esto, Marta, es para los dos lados, es para ellos y es para ellas. No te va a gustar, aunque sea una verdad, que llegue tu marido o tu pareja y que te diga el flojonazo de tu hermano, que ahí anda sacándole el dinero a la pobre de tu mamá y al pobre de tu papá y todo el tiempo está pidiendo y pidiendo, y qué tipo tan flojo y qué tipo tan mantenido. Te va a caer gordo que te lo diga así. Tú puedes opinar, pero acuérdense, un principio en las leyes de la ayuda es nunca des una opinión o ofrezcas una ayuda que no se te pida. Si tú quieres opinar acerca de la familia de tu pareja, tienes que decirle, oye, yo veo una serie de cosas. ¿Te parece bien que yo te dé mi opinión? A mí me interesa mucho poder dialogar contigo respecto a lo que está pasando con tus hermanos o lo que está pasando con tu papá y tu mamá. Necesito hablar contigo. Yo te quiero dar mi opinión, pero quiero saber si tú estás abierta o abierto a recibir mi opinión. Porque entonces hay una actitud totalmente diferente, Marta. Hay una actitud de recepción. Hay
sí.
Una actitud en la que hay lo que estamos hablando aquí. Tiene que haber una forma honesta y una forma respetuosa para dirigirte a hablar acerca de los miembros de
totalmente,
la familia.
Pero también del otro lado,
sí.
Tiene que haber una apertura, tiene que haber objetividad y tiene que haber imparcialidad. ¿Y sabes
sí.
qué? Honestidad ante todo.
No,
y aceptar las cosas que te están diciendo de tu familia, que a lo mejor no te gusta, pero que son verdaderas.
Por supuesto. Oye, mi amor, tu hermana es una encajosa.
La verdad,
ya me tiene harta de
no
que cada vez...
No nos cuesta nada decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón.
Sí. Cada vez que tiene ganas de irse de viaje, viene contigo, bajita la mano, crees que
claro,
no me entero,
sí,
dos meses
sí.
Después me llega el tarjetazo de que ya le pagaste los boletos de avión a tu hermana.
Exacto.
O sea, la
exacto.
Verdad es encajosa tu hermana.
Claro, venga, la que sigue.
La que sigue, cuando encontramos como pareja que no podemos tomar los modelos de conducta o las creencias de origen de la familia. Híjole, este es un punto importantísimo, porque yo les voy a decir, ahorita tengo unos pleitazos en el consultorio, porque resulta que me casé una cristiana con un católico.
Uh-huh.
Y no sabes los agarrones, porque ahí donde lo ves, tú no lo creerás, Marta, pero está viendo gravísimas diferencias honrosas, que pues yo no soy más que una terapeuta, yo no puedo decir quién tiene la verdad o no tiene la verdad, pero agarran unos pleitos terribles, porque la facción cristiana tiene un deseo y una tendencia de que los hijos sean incluidos al 100% en la tradición cristiana, pero la facción católica tiene toda una tendencia a, por ejemplo, que la misa o que tener a una virgen en casa, y eso para los cristianos no es posible. Entonces, muchas veces dices, en el calor del amor, porque así somos, Marta, nos enamoramos y vemos en nuestra pareja lo máximo, y te quiero y te adoro, y tú eres el amor de mi vida, y yo soy el amor, claro, de tu vida. Y al rato te estás dando cuenta de lo que pesan las creencias.
Claro.
De lo que pesa, y el sistema de creencias, obviamente, en términos de religión, es sumamente importante. Mira, yo tengo un ejemplo maravilloso, unos amigos míos, ella católica, catolicísima, y él judío de Brooklyn, querida, uh-huh, o sea, judío, judísimo, y ellos lo que hicieron fue todo un arreglo por escrito antes de casarse de cómo iban a educar a sus hijos. Fíjate qué inteligencia de los dos. Inclusive hicieron un símbolo que a mí me encantaba, porque era la estrella de David, uh-huh, y al centro de la estrella de David una cruz.
Ajá.
Y los dos la traían.
Qué padre.
Como diciendo, nuestros hijos desde que nazcan, y ahorita sus hijos ya tienen 12 y 14 años, desde chiquitos van a ver la fusión. Y había Hanukkah, pero también había Navidad. Y había Rosh Hashanah, pero también había la Semana
Domingo
Santa.
De resurrección.
Por supuesto, ya me entiendes. Sí, claro. El respeto para las creencias de la familia. Importantísimo, claro, si quieres llevarte bien e integrar y no volver locos a tus hijos. Porque claro, esa es otra, querida.
Aguanten ahí, hacemos una pausa regresando los otros cuatro en W Radio. ¿Cómo le haces para no acabar divorciado o emproblemadísimo por tu familia política? ¿Cómo se sobrevive con Lucy Romero en W Radio? No se vayan.
W Radio 96.9. Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Una vez más, por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a las recámaras, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o martadebaile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Lucy Romero de cómo le haces para sobrevivir la familia política, porque increíblemente sí es motivo de divorcio de muchas parejas.
Por supuesto que sí, creemos que no, pero yo te puedo decir cantidad de casos que tengo que se divorcian porque la familia de la pareja, no solamente, y mira, hemos hablado un montón de veces aquí del suegro y la suegra, pero no son nada más el suegro y la suegra, a veces son el cuñadito o la cuñadita, o los, fíjate, ahí te va, hasta los sobrinos.
Sí, claro.
La mujer que está furiosa y histérica porque no pudo salir de vacaciones porque el marido está comprometido a pagarle las escuelas y las universidades y los viajes a los sobrinos, que son los hijos de la hermana,
sí,
que la hermana la votaron.
Que la dejó el marido,
y entonces,
claro,
la otra está aquí araña paredes y dice, bueno, pero pues ahora sí que yo qué culpa tengo, ¿no?
Claro.
Bueno, uno de los puntos más importantes, Marta, que no podemos pasar desapercibidos, es cuando existen grandes odios, rencores o envidias de parte de los suegros, la suegra, los cuñados, las cuñadas. En estos casos, lo único, de veras, Marta, lo único que va a rescatar la situación es, por favor, pónganlo con así letras neón. Lo único que rescata estos odios son la total solidaridad de tu pareja, independientemente de quién sea el miembro de la familia que se está portando de infernal.
Claro.
Sí, es decir, si tu pareja te dice, estás más que loca, ¿cómo es posible que mal hables? Y tú estás diciendo, oye, estoy desesperada porque llega tu hermana toca el timbre, mis hijos le abren la puerta, yo estoy trabajando y luego me vengo enterando de que la señorita se bajó dos de mis blusas, una falda, y cuando yo volteé, pues ni para dónde, ¿verdad?
Sí, claro.
Y tú estás arañando paredes, querida.
Totalmente.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tener la solidaridad de tu pareja. Si tu pareja no te apoya y te dice, híjole, mi amor, qué pena, qué vergüenza me da. Sí, mi hermana ya ni la riega. ¿Cómo se atreve a meterse a tu closet y vaciarlo?
Y te dice, y te digo algo, voy a hablar con ella.
Claro.
En vez de mi hermana, no hables así.
Oye, ya bájale, bájale tres rayitas. Total, ¿qué te importa? ¿Quién te compró las blusas? ¿Y quién te compró la falda?
Exacto.
Entonces, ¿de qué estás hablando, eh?
Sí, por supuesto.
Así que mejor cállate, no me vengas con esos cuentos, que bastante trabajo tengo y muchas cosas en que pensar para estarme preocupando por chismes de viejas. Y tú dices, ¿para dónde volteo, hijo?
No, me muero, ¿eh?
¿Cómo le hago? ¿Sí?
Muy fuerte, muy fuerte.
Entonces, tenemos que entender, si no tenemos solidaridad de nuestra pareja, para poder debatir, para poder intercambiar, Marta, qué es lo que pensamos y lo que sentimos y lo que está sucediendo con nuestra familia política, pues ¿en quién te vas a recargar? Pues vas y lloras con tus amigas, vas y, o sea, los cuates van y se echan unas chelas un jueves en la noche, ya no aguanto a mi familia política, pero finalmente no pasa nada. La solidaridad de pareja es lo que construye la posibilidad de trascender las dificultades y que tu pareja te pueda decir, ay, mi amor, qué pena, es mi familia y los adoro, pero sí es cierto, tienes razón, esto está bastante pesado. Vamos al octavo paso, que yo quiero que lo contemplen en serio. Si el conflicto...
Esto va subrayado, perdón.
Por favor.
Si va subrayado y en negritas.
Sí. Tienen que verlo así. Si el conflicto más grave es que la suegra o el suegro que tenemos, vemos que se observa que nuestra pareja sufre de papitis o de mamitis. Este es uno de los complejos más graves de superarse. En términos psicológicos se llama fijación al padre o a la madre o posesión arquetipal del padre o de la madre. Y eso es dificilísimo, porque cuando... Si tú como mujer tienes una fijación a tu padre como onda papitis, o tu marido tiene una fijación a su madre como mamitis, siempre va a haber una tendencia a privilegiar al padre o a la madre, y se considera como un atentado gravísimo cualquier observación o cualquier intento de, oye, es que la verdad ya no puedo con tu papá. O sea, toda la vida me estás comparando con tu papá.
Claro.
Toda la vida me estás diciendo que bueno, que tu papá a mi edad ya había hecho tal o cual cosa. Uh-huh. O me propone negocios tu papá, pero neta, yo no quiero ser su gato de angora. No quiero estar en las empresas de tu papá. No quiero tener sus negocios, ya que ella se sulfura. Y más feo todavía, Marta, cuando es con la suegra, porque la madre tiene un poder de penetración muy, muy fuerte en el inconsciente del hijo varón. Y entonces la mujer se siente muy devaluada. Siente una cosa horrible, porque es, tengo una rival, tengo una rival con la que jamás puedo competir.
Claro, con la que no puedo competir.
¿Cómo le haces?
Porque aparte, no será, la gente que tiene mamitis y papitis, aparte de... la obsesión y el complejo de Electra o de Edipo, como lo quieras ver, yo creo que en el fondo, de manera subconsciente, hay acuerdos y lealtades
claro.
de fidelidad y de devoción.
Por supuesto.
Bien difíciles de romper.
Muy difíciles.
Que es muy complicado tener una relación cercana con otra mujer de pareja o hombre, pues si ya estás, comillas, comillas, casado con alguien más.
Por supuesto, por supuesto. Mira, esto que estás tratando de las lealtades es algo sumamente delicado. Cuando nuestro corazón aún está volteado y comprometido con nuestro sistema familiar, quiere decir que nosotros estamos totalmente entregados emocionalmente a la casa de la que venimos, al estilo de educación del que venimos, y no podemos tener una visión ya no de niños ni de adolescentes, sino de adultos, en los cuales sí hay una posición de decir, híjole, la verdad es que quiero y adoro a mi familia, pero neta, en esto sí estaban rete mal.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Cuando el verbalizar eso es casi casi una deslealtad, es una traición a tu familia, entonces se dice que estás en una lealtad ciega y en un amor infantil, porque los que hacen eso son los niños. Los niños hacen eso, Marta, para sobrevivir. Psicológicamente necesitan ser leales a su sistema porque... Claro. Esa familia fue la que los hizo sobrevivir. Pero cuando tú ya eres un adulto, tú tienes que poder pintar tu raya, analizar el sistema en el que tú viviste. Esa es una obligación de todos. Todos tenemos que pararnos y decir, a ver, en buena onda, queriendo y respetando a mis padres, neta, yo estoy de acuerdo con la forma en la que me educaron, estoy de acuerdo con las leyes en las que se manejaba, o... No estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, pues amen y respeten a su familia, pero no carguen el sistema y las creencias, porque entonces van a imponérselo a su pareja, y ahí es donde viene en esta estadística monstruosa, Marta, que acabas de leer,
¿sí?,
de que son una de 10, de cada 10 parejas que se divorcian, es por la familia.
Bueno, pésimo. La que viene, agárrense, cuentavientes.
Bueno, esto, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que lo peor que puedes hacer si tienes problemas con tu familia política es llenarle la cabeza de pleitos y chismes a tu pareja. En vez de
eso... O a tus hijos.
O a tus hijos, ¿sí? ¡Qué barbaridad! La familia de su papá es un asco. ¡Ay, no! La familia de su mamá, ¡qué espanto! Son una bola de viejas chismosas. Los hombres son unos buenos para nada, fracasados... Eso no se puede hacer, a los niños no se les puede estar contaminando. En vez de hacer de esto una gran problemática, por favor, citen a su pareja fuera de su casa, expliquen la situación y pídanle que proponga algo para solucionar la situación. Es decir, no contamines tu hogar con problemas que vienen de hogares ajenos. Importantísimo. Cuando tú vas a hablar de tu familia política, por favor, no lo hagas en tu casa. Habla con tu pareja fuera.
Claro.
Fuera de casa para que no se llene tu casa de esa vibración.
Ay, pero también lo otro. No contamines a tus hijos.
Claro. Ni tus hijos. Tus hijos tienen derecho a querer y a respetar a la familia del padre y a la familia de la madre. Y a verlo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ellos no sientan que pertenecen a esa familia.
Parte de su linaje.
Por supuesto, Marta. Por supuesto. ¿No? Entonces es muy importante que tú rescates. Mira, en esto lo que se hace es el rescate de las fortalezas y se regresa a los ancestros las debilidades. ¿Ya? Que hay un montón de... Todas las familias del mundo tenemos fortalezas y debilidades. Por bueno o por mala que sea una familia, tiene fortalezas y tiene debilidades. Las debilidades no se pasan a las nuevas generaciones y las fortalezas se honran, oye, y se nombran.
Pero mira, aquí está diciendo algo que oye, que sí está fuerte y que sí es bien real, Lucy. Uh-huh. No voy a leer el nombre de la cuentaviente, pero dice que su suegra,
ajá,
abuela de sus hijos,
sí,
básicamente es una perra.
Ok.
Y dice, yo no quiero causar más conflicto, pero como madre es mi deber proteger a mis hijos de la toxicidad de mi suegra.
Por supuesto, pero entonces, bueno, mira, ya sabes, ya tenemos...
Y a lo mejor como su marido, o sea, el papá de esos niños, hijo de esa mujer, está acostumbrado a la toxicidad de su mamá porque así creció... Lo ve totalmente normal.
No lo percibe.
Entonces no entiende por qué su mujer no quiere que los niños vayan a pasar la tarde entera con su abuela.
Por supuesto, pero en ese caso lo que dices es, miren, hijitos, y esta es una frase que te va a resonar porque a todos nos los dijeron, ya sabes tu abuelita cómo es, mija. No el típico, ay, tu abuela. No. Y entonces, al contrario, proteges a los niños diciendo, miren, yo respeto a su abuela, pero ustedes mismos dense cuenta cómo después de que regresan de casa de su abuela se sienten cansados, porque su abuela todo el tiempo estuvo criticándolos, poniendo uno en contra del otro, comparando que si la nena ya se sacó mejores calificaciones que el otro, y entonces mi pobre hijo se siente apachurrado, pero luego al rato compara al niño con los hijos de la otra nuera. Y entonces decirles, a ver, hijitos, cuando ustedes regresan después de ver a su abuela, ¿cómo se sienten? ¿Dónde están sus afectos? Uh-huh. Ahorita acuérdate que ya viene todo este maravilloso ámbito de la educación, ayudando a los padres a equilibrar los dos lados del cerebro de los niños. Y esto es una aportación importantísima de la neurociencia para inclusive los niños muy pequeños, los niños desde uno, más bien desde dos hasta siete años. Los padres tienen que enseñarlos a registrar sus emociones y a poder decir lo que sienten, pero también lo que piensan.
Totalmente.
Entonces tú puedes honrar a tu suegra, pero no por eso vas a dejar que contamine o que envenene a tus hijos.
Claro. Y la última.
La última, por favor. Y esto es muy importante porque forma parte de la nobleza.
Te van a tirar la loca, ¿eh?
No me importa.
Te van a tirar la loca los cuentavientes.
No me importa, querida.
Obedezcan.
Ustedes saben que esa es mi posición y esa ha sido mi trayectoria en tantos años de estar contigo, querida Marta, sí. Y de contar con tu apoyo y con el trabajo que venimos haciendo. Aprendan a aceptar a la familia de su pareja desde el corazón. Ser respetuosa. Desde la lejanía puede ser, aunque esté un poquito fuera de contexto, que tú puedas pedir distancia, pero sí que haya una aceptación del corazón. Por ejemplo, ¿sabes qué, mi amor? Yo respeto y honro a tu familia, pero tú sabes que cada vez que vamos a casa de tus papás, nos peleamos tú y yo horrible y uno de los niños sale llorando. Entonces, respeto a tu madre, respeto a tu padre, las formas como ellos se relacionan, pero sí vamos poniéndole más distancia. En vez de ir cada 15 días, ¿qué tal si vamos cada 5 semanas?
Claro. Oye, el 10 de mayo hablamos justamente de que los hijos no nos sentimos con el derecho de poner distancia con nuestra mamá.
Y tenemos que poderlo hacer.
Lo importante que es entender, ¿cuál es la distancia que tú necesitas para sentirte en tu centro, en tu equilibrio, en tu sanidad?
Por supuesto.
Cuando tienes una relación tóxica o cuando tu mamá es una persona tóxica.
Pero por eso existe lo que se llama el trabajo desde el corazón. Tu corazón es el que manda tu intención y tu deseo. Y tú puedes decir, suegra querida, suegro querido, los respeto y los honro desde la distancia, no comparto muchas de sus formas de ser,
claro,
pero estoy muy agradecida porque gracias a ustedes tengo esta maravillosa pareja.
Claro.
Si no hubiera sido por ustedes, yo no tendría este hombre tan maravilloso a quien quiero, no tendría esta mujer tan extraordinaria de la que estoy tan agradecido con la vida de que esté conmigo. Entonces yo les agradezco y los honro. Eso se llama aceptar desde el corazón, porque lo que sí quiero decirles, que respetar a la familia de origen es parte del respeto a la pareja. Respetas a tu pareja, respetas y honras a su familia. No quiere decir que estés de acuerdo con ella, pero quiere decir que estás total y absolutamente claro de que se merecen un respeto. ¿Por qué? Porque tú tienes esa pareja gracias a esos padres. Y punto.
Ay, qué bonito lo
y
que punto. Dijiste. Qué bonito lo que dijiste.
Así que tenemos estos 10 preciosos puntos, Marta, y yo quiero invitar a todos tus cuentavientes que son encantadores, que me siguen, que me escriben, escríbanme contacto@ Lucy Romero, Lucy con C y con Y, lucyromero.com, porque voy a empezar a dar una serie de cursos y díganme qué tipo de cursos son los que más les gustan. Voy a abrir ya mi campaña de cursos y eso me hace muy feliz contar con ustedes.
Sensacional. Es Lucy Somos Diosas en Twitter, lucyromero.com.mx.
Así es.
¿No? Y bueno, muchos de ustedes ya los leí enredados y con complicaciones con su familia política. De veras, vale mucho la pena que lo trabajen antes de que sea demasiado tarde.
Necesarísimo, querida. Besos y cariño para todos.
Gracias, Lucy, gracias. Te queremos, Lucy, te queremos. Un par de alegrías, miren. Por quinto año estamos celebrando el Día de las Madres con el Extreme Makeover Home Edition, regalando una remodelación espectacular de piso a techo, pintura, la sala, el comedor, las recámaras, los muebles de baño, el piso, la loseta de toda la casa, la cocina completa, cortinas, persianas, lavadora, microondas, refri, iluminación, decoración, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Si ustedes creen que su mamá se merece que nosotros le remodelemos la casa y le invirtamos más de $1,000,000, bueno, número uno, entren a martadebaile.com o wradio.com.mx, escriban en 500 caracteres las razones por las que su mamá se merece ganar un Extreme Makeover en su casa y tómenle fotos a casa de su mamá. la cocina, los baños, las recámaras, la sala, el comedor, la entrada, afuera, por dentro, las ventanas. Exacto. Y las pueden subir, tienen hasta el 8 de junio para darle esa sorpresa a su mamá. Con eso nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan, Ana Francisca Vega y mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio.